Juan Ignacio, no vi la peli, porque todavía no estrenó, lo que sí vi fue el tráiler, la peli que se llama En la Mira, del cual vos fuiste el musicalizador de la misma, ¿esto es así?
Sí, sí, soy el compositor de la música original y aparte coautor de dos canciones que tiene la canción, una junto con el director de la película que se llama Ricardo Hornos, y otra que es la canción del final, que la canta Elena Roger. Eso va a salir como un single ahora en algún momento. Estoy como muy entusiasmado con eso.
Y sí, yo también, si fuera vos. Contanos cómo fue la cocina, digamos, cómo te llega. Estabas un día ahí tomando mate y de pronto te llamó alguien. ¿Cómo es? ¿Cómo te convocan? ¿Cómo es ese detrás de escena?
No, bueno, yo hago música para audiovisual desde la primera película que hice, la hice en el 2001. Me vine a estudiar acá imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires a fines de los 90, y ahí empecé a conocer, haciendo los trabajos mientras estudiaba, a la gente con la que después eventualmente empecé a trabajar, y después empiezo un boca a boca. Y nada, con Ricardo, que es el director de esta película, habíamos intentado varios proyectos que no al final no vieron la luz, y durante la pandemia logró como vender de alguna manera esta película, que la produce Warner para HBO y qué sé yo. Y nada, un poco como para condensar todo ese trabajo que no habíamos podido mostrar, me convocó como músico de la peli y después terminé incluyendo estas dos canciones, así que nada, son como procesos que llevan mucho tiempo.
Me genera curiosidad también, digamos, cuando por eso te preguntaba cómo era esa convocatoria, porque es el director te pide algo en especial, tenés que saber de qué va el guión, ves algo antes, digamos, ¿cómo es eso?
Depende del director, porque por ejemplo, simultáneamente estuve haciendo la música de una serie chilena que se llama El Refugio, y ese caso fue distinto. En el caso de En la Mira, estoy desde el guión. Ricardo es un productor de musicales en Estados Unidos y qué sé yo, y como que tiene una visión musical, o mejor dicho, tiene una visión íntegra de lo que produce y de lo que dirige, y musicalmente se ocupa mucho de eso. Entonces, desde el guión, como la película se retrasaba, o mejor dicho, iba lento por el tema de pandemia y qué sé yo, empezamos como a probar temas, a probar instrumentos, qué sé yo, cuestiones musicales que podían ir con el guión. Después, una vez que está filmado y empiezan los primeros cortes, sí, te van llegando cosas y te van pidiendo por cada escena cosas específicas, y también hay lugar, ¿viste? Como acá me parece que podría haber música, porque me propone algo, ¿viste? Pero, digamos, en el caso de En la Mira, nosotros ya habíamos como charlado acerca de qué tipo de instrumentos usar, y qué tipo de onda tenía que tener la música. En el otro caso que te contaba, en El Refugio, fue al revés, tenían un músico que, bueno, hubo problemas y se terminó yendo de la serie, y de pronto me llega como
un material. ¡Qué lindo llegar así!
Como,
claro, un hacete cargo fue.
Por favor, claro. Claro. Y salió bien, qué sé yo. Yo fui por un lado muy clásico en eso, porque es como un thriller esa serie, entonces como que, como no había tiempo, como nada, digo, fui un poco un cliché, que es hacer una música bien como de acción y de suspenso, y funcionó, y bueno, y quedó. Pero todo depende, ¿viste? Depende del director y de la visión que tenga. A mí lo que me ha pasado en otras películas es, por ejemplo, musicalizar toda la película, y que el director, de pronto, cuando la ve, cuando la están mezclando y todo, dice, a ver, muteame el canal de la música, que quiero ver qué pasa a nivel actoral, y quitar el 50% de la música.
¡No!
Sí, no son
eso
cosas
no
que
se hace.
En el marginal ha pasado también. Canciones que yo estaba recontento, y que me piden a último momento, me dicen, che, ¿no me podés mandar la canción sin la voz, que me parece que anda mejor? Y de pronto una canción que tenía compartida con un cantante que me encantaba y que estábamos, queda instrumental, o no queda.
Claro.
Y son cosas que uno tiene que aprender. Yo al principio, cuando empezaba laburando, me tomaba hacer estas músicas como si fuera un disco mío, y no es así. Lo que manda es la historia y el director, el que tiene la historia en la cabeza, ¿no?
Bueno, hay varias preguntas que quiero abordar y ahí me abriste como un montón de puertitas para poder ingresar a propósito de la curiosidad que me genera la música en las películas, ¿no? Y el trabajo que vos haces. ¿Qué disfrutás más, si es que se puede poner en esos términos, o es una pregunta odiosa entre mamá y papá, ¿a quién querés más, digamos? Pero, digamos... no sé, bueno, no sé si la palabra es disfrutar, pero, o por dónde pasa, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es ahí donde te sentís más en tu esencia? ¿Haciendo películas para series, haciendo música para películas, para series, musicalizando las películas, o en una banda subido arriba de un escenario?
Qué sé yo, me parece que cambia con el tiempo eso. Yo vine acá a estudiar a Buenos Aires y todo, pero lo que me atraía era la escena, es decir, yo soy de la movida rockera alternativa, underground de Bahía, y me vine para acá a vivir esa escena acá en Capital, ¿no? Más allá de que estudiaba y todo para conseguir que me banquen mis viejos, a mí lo que me fascinó de esta ciudad era esa escena. Pero después, bueno, la vida va como... evolucionando, y uno tiene que laburar, y en ese sentido la facultad fue como espectacular y muy muy excitante en las cosas que se hacían. Y entonces, en un principio, yo la música que hacía tenía que ver con lo que yo hacía como en mis bandas o digamos en lo que era mi búsqueda artística personal. Pero lo que paulatinamente me fui encariñando y me terminé como enamorando es en que termina siendo como un estudio de la música, porque de pronto a través de estos trabajos de musicalizar audiovisuales me pasó que tenía como que explorar músicas que yo por ahí no escuchaba tanto o no conocía o no tenía ni idea de cómo hacerla, al mismo tiempo de que por ahí vincularme con músicos que sí, qué sé yo, he hecho cosas de jazz, como por ejemplo Pedro Giolattini, que también hemos pasado increíble, quedaron bárbaras, o percusiones, o música orquestal, como pasa un poco acá en La Mira y en esta que te digo recién, Rufio, que es prácticamente todo orquestal. Y nada, realmente me fui como metiendo cada vez más y me terminé enamorando de esa cosa que por ahí uno en una banda no sé si uno se pone a explorar por esos lados, se pone a explorar por otro. Es decir, me parece que el rock va por otro camino, no tanto por el de la música instrumental, no tanto de la música orquestal o la experimentación, digamos, más formal, ¿viste? Y en ese sentido ha sido muy muy gratificante y muy inesperado también. Yo no pensé que me iba a terminar dedicando a esto. Uh-huh. Y por otro lado, cuando me termino de dedicar a esto, de pronto me sale a hacer un rockazo con Elena Roger y decís como, claro. Bueno, la verdad que es muy divertido y muy gratificante eso. La palabra es gratificante y ha sido mi escuela, en realidad. Yo aprendí laburando, es medio como que... En ese sentido, creo que es lo que más me gusta del trabajo.
Juan Ignacio, a muchos con los que hemos estado hablando, muchos artistas con los que hemos estado hablando, cuando inició la pandemia y durante el momento más complejo de la pandemia, le preguntábamos cómo los estaba afectando o cómo la estaban viviendo en ese momento y cómo estaba disparando también o motivando su creatividad, su lado artístico en este sentido y a la vez laboral, ¿no? En este caso, ¿te sirvió también a vos como a tantos para seguir explorando, para seguir creando? ¿Tomaste un tiempito sabático? ¿Cómo lo manejaste?
La verdad lo sufrimos bastante acá en casa. Sufrimos un poco estar lejos ya, de vivir lejos de la familia. Mi esposa también es bahiense. Uh-huh. Pero siempre vamos. Y esta vuelta, ¿no? Fue raro estar alejado. El trabajo se cortó por completo. Es decir, lo que quedaron fueron como estas cosas que hicimos con Ricardo, como probar, pero no trabajo formal de, claro, decir, de entregas y cobros. Lo cual fue muy desestabilizante, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Fue como una intriga de qué va a pasar, que la verdad que me pegó un montonazo. Sí, me dediqué a retomar un poquito mi música personal, eso sí fue lindo. Hice un disco con colegas y amigas, un disco independiente que terminamos presentando el año pasado.
¿Qué se llama?
Se llama Postdata. Está en Spotify y es un disco de varios artistas. Fue un disco colaborativo, digamos. Uh-huh. Y la verdad que eso fue hermoso y todo hecho como de una manera muy epistolar, porque nos mandábamos las cosas por mail, digamos, ni siquiera hicimos Zooms ni nada por el estilo, fue como muy siglo XIX, y fue muy lindo, pero la pandemia en sí, digamos, fue bastante dura, y laboralmente especialmente.
Claro.
Yo en esto no quiero ser proselitista ni nada por el estilo, pero lo cierto es que el Instituto de la Música nos ayudó un montonazo, nos dieron facilidades y cuestiones que después, nada, ahora con el diario del lunes, cuando pasó, se retomó el trabajo a full, porque terminó sucediendo que cayó trabajo como en 3 meses, como si quisieran meter 2 años en 3 meses.
Claro.
Fue una locura. Pero hubo un momento realmente que fue, hubo mucha incertidumbre, y yo tengo que hacer esta reconocimiento al Instituto de la Música, porque me recontra ayudó. Qué sé yo, cosas tan básicas como pagar la tarjeta.
Uh-huh. Bueno,
estas son cosas que se devuelven, por supuesto, ¿no?
Sí, pero estuvieron ahí en el momento en que los necesitaron.
Estuvieron cuando tenían que estar.
Sí, insisto, no quiero hacer proselitismo con esto, simplemente lo que me tocó vivir a mí. Ahora está todo bien, pero hubo un momento que no se sabía si iba a estar todo bien.
Está claro.
Tapamos el COVID, esa también es otra buena.
Juan Ignacio, una de las puertitas que decía que habías abierto y que quería entrar antes de cerrar la entrevista tenía que ver con que, bueno, también musicalizaste y formaste parte de El Marginal con, creo, tengo entendido, 2 canciones. Una que pone la voz Nico Tauro y otra que pone la voz Nacho Bollo de Luceros, ¿es así?
No, yo no. Trabajo en El Marginal desde la temporada 1 y hago toda la música.
Ahí está.
Y lo que hice este año, digamos, mi compañero, que era Eric Bobo, que es percusionista de Cypress Hill, que es una banda de hip hop norteamericana muy conocida, se fue en estas últimas 2 temporadas, porque ahora el 4 de mayo se estrena la 5ª temporada. Y entonces hubo como una ventana ahí en la que pedí permiso para poder convocar artistas, amigos que yo quiero, ¿viste? Y poder compartirlos en algunas canciones, porque estaba un personaje que escuchaba este rock medio... llama callejero, un rock, viste, medio duro, y yo, nada, estoy como enamorado de Bollo, y digo, quiero que lo cante él, viste, así que me dieron el ok para convocar gente, y nada, hicimos ese tema que me encanta, con Bollo, vamos a sacar un disco de eso para el estreno de la 5ª temporada, van a salir todos esos temas ahí en Spotify.
Excelente, muy bien.
Y sí, y bueno, y lo mismo pasó con Tauro, yo esta vuelta no estaba haciendo las cumbias, porque bueno, era lo que hacía mi compañero anterior, sino que estuvo elegante y había otras cumbias más, pero después por problemas de derechos suele pasar que me terminan pidiendo, entonces me pidieron que hiciera una cumbia, y estaba ahí y digo, pucha, ¿qué hago? ¿Viste? Porque tenía como la música, pero no tenía la letra, ni la voz, ni nada, y se me ocurre llamarlo a Tauro y la rompió Tauro.
Me pasó. Qué bueno. Qué bueno.
Sí, se pasó realmente. Y nada, estamos ahí con él viendo si hacemos alguna otra cosa, porque quedamos como muy contentos con lo que pasó con esa canción y nada, veremos. No creo que hagamos una banda de cumbia, pero...
Pero está muy bien.
Eso que te decía antes, por ejemplo, yo nunca me hubiera puesto a hacer cumbia si no fuera por la situación laboral. Y la verdad que conocí como un mundo artístico espectacular y muy divertido, aparte.
Total. Bueno, la película de la cual hacíamos referencia cuando arrancamos la entrevista se va a estar estrenando el 28 de abril en cines y también por la plataforma HBO Max.
Sí, no estoy seguro si es al mismo tiempo en simultáneo o si es después.
Ah, pero bueno, quizás pero sí, sea una semana antes en cine y después en la plataforma. Sí,
seguramente. Bien, y seguramente en Flow y esas cosas porque hay... digamos, hay productoras, creo que está Telefe también involucrada.
Juan Ignacio, te agradecemos un montón. Vamos a poner ahora para cerrar justamente música que forma parte de la peli, música que hiciste aquí con estos bahienses, así que para que quienes nos están escuchando y no lo asocien, bueno, que asocien tu voz, tus relatos a propósito de esa música. Muchísimas gracias.
Última cosita, yo sí. Mi nombre es Murci Buscairol, digamos.
Mm. Sí, ahí va con eso. Acá me hicieron señas para matarme, porque me decían, es el sobrenombre. Bueno.
Sí, lo adopté hace mucho tiempo y ya está, pero todo bien.
Es parte del sello ya.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.